Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy, 9 de agosto, un día también de muchas noticias. Así que la semana pasada había entrevistado a una persona que solicitó la ayuda de Kobe Rent. Luego de esa entrevista, muchas personas me escribieron que estaban teniendo problemas con el programa, que llevaban tiempo solicitando la ayuda y que pues que no les llegaba. También quise tener la oportunidad de poder hablar con el administrador de vivienda. Teníamos una entrevista pautada para el jueves pasado, bueno, pero con el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez tuvimos que posponer la misma. Así que hoy voy a tener la oportunidad de dialogar con calma con el administrador de vivienda, Alejandro Salgado. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mayrín. ¿Todo bien usted?
Todo bien, gracias a Dios. Vamos a comenzar. ¿Verdad? Lo que me viene hacia la mente sobre el programa de COVID Rent, entre varias preguntas que tengo, es por qué se tuvo que devolver este dinero, que son unos 85 millones, más o menos representa como un 25-26% de los fondos asignados. ¿Qué pasó aquí, administrador?
Bueno, Mili, la realidad es que la guía del programa emitida por el Departamento del Tesoro, ¿verdad? Que regulan la administración de este programa, establecían proceso de reallocation, ¿verdad? O de evolución de fondos para reasignar a otras jurisdicciones que tuviesen una necesidad de esos fondos adicionales. Nosotros desde el inicio de este programa habíamos comentado, ¿verdad?, que existía la posibilidad de que en efecto hubiese una devolución que iba a depender del, ¿verdad?, del ritmo de gasto de los fondos, los cuales dependía de la cantidad de personas que estaban solicitando y recibiendo la asistencia. Lo que te puedo decir es que al día de hoy, Billy, nosotros hemos aprobado unas 66.878 solicitudes de asistencia.
¿Cuántas solicitudes?
Hemos aprobado unos 66.878 solicitudes de asistencia. Eso equivale a unos 197.4 millones que hemos aprobado en asistencia, unos 150 millones en asistencia para la renta y unos 47.3 millones de asistencia para el pago de utilidades. Es bien importante, ¿verdad?, que las personas que nos escuchen sepan que aún con la devolución de estos fondos que se ha estado publicando, el programa continúa disponible, seguimos recibiendo solicitudes hasta el 30 de septiembre en este momento. Y de igual manera tengo que decirte que estamos ya, ¿verdad?, realizando los trámites pertinentes para poder extender la vigencia de este programa y proveer asistencia adicional bajo una asignación de fondos adicionales que ha recibido la jurisdicción de Puerto Rico. Así que, claro, ¿verdad?, las personas que tengan la necesidad, bien importante, ¿verdad?, que no se lleven la idea de que no hay fondos disponibles, sino que el programa sigue disponible. Los invitamos a que aquellos que tengan esa necesidad puedan visitar nuestra página de internet, aparaturenta.com, se puedan comunicar con nosotros al 787-759-1888 o visitar cualquiera de nuestras oficinas del Departamento de la Vivienda y de la Administración de Vivienda.
Ahora, si se tuvo que devolver 85 millones, usted me dice que se ha podido desembolsar 197 millones. O sea, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda de ese total de este programa, de la primera fase de este programa?
Bueno, lo que pasa es que de la partida de los 325 millones, que es la asignación original que recibe la jurisdicción, hay un porciento, ¿verdad?, que se separa para lo que son gastos administrativos y la otra porción, para que es un 10%, ¿verdad? El otro 90% es el que está disponible para proveer la asistencia. De ese que te comento, que el día de hoy hemos obligado o aprobado unos 197.3 millones. Así que el número exacto de fondos que está disponible varía porque todos los días estamos aprobando asistencia adicional. Lo que es bien importante es que las personas sepan que todavía hay fondos disponibles, que el programa a la fecha está disponible hasta septiembre de este año, septiembre 30 de este año, y que de igual manera ya estamos evaluando y realizando los trámites para poder extender este programa y beneficiar a personas adicionales que tengan la necesidad, ¿verdad?, del pago de renta, de las utilidades de esa unidad que tienen bajo alquiler.
Ahora, cuando me dice que se han aprobado 197.4 millones y obligado, eso no es lo mismo como que ya se desembolsó. ¿Cuánto se ha desembolsado?
La Administración de Vivienda Pública, ¿verdad?, se encarga de lo que es la evaluación de la solicitud, aprobando el desembolso. El Departamento de Hacienda, que es el recipiente de estos fondos, es quien se encarga del desembolso. Así que las cantidades que se han desembolsado quizás son un poco menos, ¿verdad?, porque hay un trámite que ellos realizan para el desembolso. Pero estamos hablando que es prácticamente cerca de unos 188 y 195 millones es la cantidad que ha desembolsado el Departamento de Hacienda. Ese número tendríamos que confirmarlo con ellos, ¿verdad? Porque son quienes están encargados de ese proceso y todos los días se realizan desembolsos.
Administrador, ¿quién es la empresa que corre este programa?
La empresa que fue contratada por la Administración de Vivienda Pública se llama CBR.
¿Cómo?
CBR and Associates es una empresa que ha estado prestando servicio a la industria de la vivienda por años, con muchísima experiencia. De hecho, sirven como technical assistance, o asistencia técnica del Departamento del Tesoro, precisamente para el programa de IRRA. Y son los que nos ayudaron, ¿verdad?, con la creación de la plataforma, con ese manpower para poder establecer ese call center que tenemos disponible, que le comentaba que es el 787-759-1888. Y de igual manera, ¿verdad?, con lo que es la administración, la evaluación de todas las solicitudes que hemos recibido y lo que hemos aprobado.
Administrador, estuve dialogando con la directora ejecutiva de la Asociación Legal para Puerto Rico, Asistencia Legal Puerto Rico. Ella me comenta que esto no es una decisión unilateral. Sabemos, ¿verdad?, que las guías del Tesoro dicen que pueden ser reubicados en otras zonas, pero que se le da la oportunidad a Puerto Rico de presentar un plan de acción. Hubo un plan de mejoras, según lo que se me comenta, pero no un plan de acción. Y vuelvo a insistir en la parte de que yo sé que se dice que se pueden ubicar los fondos, pero el Tesoro da la oportunidad de poder presentar un plan de acción. ¿Ese plan de acción se presentó?
Eso es así. Tuve la oportunidad de escuchar las expresiones de la directora ejecutiva de Ayuda Legal, en la cual expresaba que no se había presentado ese plan de acción, ¿verdad? Entiendo que se refería al plan de acción que requiere la guía de programa como el proceso de evolución. Eso es totalmente equivocado, esa información. La Administración de Vivienda Pública sí preparó y redactó ese plan, y el mismo se sometió el 15 de noviembre del 2021, fue sometido por el Departamento de Hacienda, que son los recipientes del programa. Así que el plan de acción sí se sometió. Nosotros hemos continuado implementando estrategias que estaban incluidas en ese plan de acción, entre ellas estrategias de comunicaciones. Hemos llevado a cabo acuerdos de colaboración con la rama judicial, estableciendo un proceso de orientación a los jueces en la cadena judicial. Tenemos personal disponible que está en las vistas de desahucio que se están llevando a cabo en los tribunales para que puedan orientar y asistir a las personas que están en este procedimiento. Entre otras iniciativas que hemos estado desarrollando para lograr comunicar que este programa sigue disponible, poder facilitar el proceso de solicitud y de aprobación de la asistencia.
Así, o sea, ustedes, administrador, usted recibió una carta del Tesoro diciendo, no cumpliste con las metas del programa, te voy a quitar este dinero y me lo tengo que llevar a otra localidad.
Es que no es una determinación de que no se cumplió con los requisitos del programa. Nosotros hemos cumplido con todas las normas que establece el Departamento del Tesoro para la administración del programa de ERA, que es el Emergency Rent Assistance, que es este programa de asistencia para la renta. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos, pero el Departamento del Tesoro estableció un proceso para la devolución de fondos para ellos poder redistribuir en jurisdicciones que tuviesen una necesidad de fondos adicionales. Por tanto, tomaron una determinación conforme a las mismas guías que establecía, ¿verdad?, que estableció esa agencia federal.
O sea, lo que estoy entendiendo, Salgado, es que entonces sí fue una decisión unilateral del Tesoro Federal.
Es una determinación del Departamento del Tesoro conforme a las guías que ha emitido para la administración de este programa. Pero no es una determinación de incumplimiento con las normas del programa, eso es equivocado.
O sea, que no fue entonces incumplimiento. ¿Usted le parece que ese proceso entonces es justo, de que nos quiten un dinero con toda la necesidad que hay en este país?
Es que es un proceso que establece el Departamento del Tesoro, que es, ¿verdad?, la agencia federal que administra esos fondos. Esta no es la única jurisdicción que ha tenido que acatarse a este proceso de devolución. Lo que le puedo garantizar es que yo he tenido conversaciones con el personal del Departamento del Tesoro su intención en todo momento ha sido que Puerto Rico tenga los fondos necesarios para poder atender la necesidad. Como te mencioné, en estos momentos aún, ¿verdad?, con esa devolución de esos 85.2 millones, nosotros, Puerto Rico, tiene fondos todavía disponibles para administrar este programa hasta septiembre de este año, y tenemos unos fondos adicionales que recibe la jurisdicción bajo una siguiente asignación, que van a estar disponibles para poder extender este programa y brindar asistencia adicional a esas personas que lo necesiten.
¿Por qué vemos casos todavía de personas, y le digo porque he podido dialogar con personas que me dicen, mira, Mili, yo llamo a Vivienda, entonces Vivienda me dice que no, que es Hacienda, llevo más de yo no sé cuántos meses tratando de recibir la ayuda, ya la dueña de la propiedad pues pierde la paciencia y eso se entiende. ¿Qué está pasando en la cadena de que algunas, y se lo digo porque he podido dialogar con estas personas, qué pasa que entonces esta ayuda, habiendo el dinero, no está llegando en algunos casos?
Mira, habría que evaluar caso a caso, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es que ciertamente este programa tiene unos requisitos que hay que cumplir para nosotros poder aprobar esa asistencia. Para empezando, hay un requisito del límite de ingresos. Este programa está disponible para los puertorriqueños que sus ingresos sean igual o por debajo del 80% del ingreso medio del área en que reside. Así que tenemos que dejarnos llevar por esos límites de ingresos. Entre los otros requisitos del programa, ¿verdad?, que son ciertamente que haya tenido algún tipo de impacto económico, entre otros. Así que habría que evaluar caso a caso. Podrían haber personas que hayan solicitado el programa y si no cumplen con los requisitos del mismo, pues nosotros no tenemos la facultad de poder aprobarle la asistencia, porque eso sí sería un incumplimiento con la guía establecida por el Departamento del Tesoro. Pero habría que ver caso a caso cuál es la situación de cada una de estas personas en particular.
¿Qué es lo que supone que las personas...
Discúlpame. Lo que te puedo decir, Mili, es que a la fecha hemos aprobado asistencia para unas 66.800 familias en Puerto Rico y hemos desembolsado unos 197.4 millones, así que la asistencia sí está llegando a la gente que lo necesita.
Claro, han obligado, ¿verdad?, que no es lo mismo desembolsar, que usted me explicó ahorita que quien desembolsa es Hacienda.
Hemos aprobado asistencia.
Claro, sé que le pregunté esto ahorita y me dijo que varía, pero entonces, ¿cuánto queda? Porque sé que esta era uno y era dos, le voy a decir era uno y era dos, estamos todavía en era uno. O sea, que todavía, ¿cuánto queda en ese pote de los 325 millones?
Con la deben haber cerca de unos 10, 12 millones de dólares disponibles para correr el programa hasta septiembre, conforme a nuestros cálculos, la asistencia que se ha estado aprobando nos debe dar para cubrir el programa. Aún así, como te comentaba, hay una siguiente asignación de fondos, que es la que comentas, que es de Hierra 2, que recibió la jurisdicción. En específico, es una asignación de unos 240.3 millones de dólares, que de esa partida, ¿verdad?, se hace disponible de manera inmediata a la jurisdicción del 40%, que está cerca de unos 96 millones adicionales que tenemos disponibles para poder continuar brindando asistencia a las personas que lo necesitan.
O sea, ERA 2, ¿cuántos fondos se asignaron de ERA 2?
La asignación de fondos a la jurisdicción es de 240.3 millones. De eso establecen las guías del programa que se hacen disponibles a la jurisdicción de manera inmediata el 40%. El 40% de esa asignación equivale a unos 96 millones que están disponibles ya de manera inmediata para poder continuar brindando asistencia a las personas que se lo necesitan.
Okay. ¿Hay una fecha límite para el uso de ERA 2? Sabemos que para ERA 1 tenemos hasta septiembre, como usted me acaba de explicar, pero ¿hay alguna fecha límite para la segunda fase de ERA 2?
La segunda fase de ERA 2 establece el estatuto que lo aprueba, que los fondos están disponibles hasta el periodo del 2027. Así que tenemos tiempo todavía para poder continuar brindando asistencia a las personas que lo necesitan, entre otras, ¿verdad? Otros usos permitidos con estos fondos, ¿verdad?, que establece el Congreso, que es un poco distinto a los fondos que se recibieron bajo Hierra 1. Lo que te puedo adelantar es que de entrada se estaría extendiendo lo que es el programa de asistencia para la renta y estamos evaluando ahora mismo distintos usos que se puede dar con estos fondos para poder aumentar el inventario de vivienda asequible en Puerto Rico conforme lo autoriza el estatuto.
No pude escuchar la parte de mi hijo, ¿hasta cuándo están disponibles el ERA 2?
Hasta el 2027.
O sea que tenemos un poquito ahí de más de tiempo.
Hay tiempo para poder extender lo que es el programa de asistencia para la renta y de igual manera poder desarrollar otras iniciativas conforme a los usos autorizados por el Congreso para estos fondos.
Se había comentado, no recuerdo si fue específicamente unas expresiones del gobernador, que era porque aquí no se estaba solicitando esta ayuda. ¿Realmente la gente no está solicitando esta ayuda o sí la está solicitando? ¿Cuál es su análisis?
Pues mira, mire, la realidad es que cuando el programa inició, el ritmo de solicitudes, ¿verdad? No se estaba moviendo tanto como esperábamos. Ciertamente después, luego de nuestra campaña de medios, los esfuerzos que realizamos para poder comunicar esto, las solicitudes se empezaron a mover, pero ciertamente ya hemos visto, ¿verdad?, que ha ido bajando la cantidad de solicitudes que recibimos. De igual manera, Mili, es importante que contemplar que este programa tiene un tope de asistencia, ¿verdad? Esto es un tope de asistencia hasta 15 meses. Así que hasta 15 meses de marzo del 2020, así que ya hay personas que solicitaron bajo el programa y ya llegaron a ese límite de asistencia y no podemos brindar la asistencia adicional porque eso sí sería un incumplimiento con las vías del Tesoro. Así que todos esos factores, además de los límites de ingresos que tiene Puerto Rico, que son bastante bajos comparados con otras jurisdicciones, la cantidad o el promedio de renta que se paga en Puerto Rico es sustancialmente menor a lo que se paga en otras jurisdicciones, pero hay una serie de factores que afectan o el ritmo de gasto de los fondos bajo el programa. Pero lo importante es que, como te digo, nosotros continuamos trabajando para poder brindarle la asistencia a las personas que lo necesitan. El programa continúa disponible hasta septiembre y ya estamos realizando los trámites para poder extenderle y brindar la asistencia a las personas.
Se le ha dado, sé que usted dijo que el ritmo de solicitudes fue lento, que cuando se le dieron promoción y ahora vuelve la cosa. Estos fondos permiten el poder llevar a cabo promociones, ¿eso se está retomando nuevamente?
Y así lo hemos hecho, Mili. Nosotros hemos anunciado este programa en todos los medios de comunicación, periódicos de circulación general, periódicos regionales, en la televisión, en las redes sociales, en nuestras páginas de internet, con distintas, en las páginas de internet de todo el gobierno de Puerto Rico. Nos hemos comunicado con participantes del PAN y del SNAP, entre otras iniciativas que hemos llevado a cabo para llevar el mensaje de que este programa está disponible y que las personas soliciten. Nosotros continuaremos desarrollando estrategias para poder promocionar el programa y que la gente conozca que continuamos hasta el momento, hasta septiembre, y una vez se extienda la asistencia del programa, estaremos comunicándolo para que las personas sepan que hay asistencia disponible para aquellos que necesitan para el pago de renta o las utilidades de esa vida alquilada.
Administrador, me están escribiendo muchas personas a medida que estoy dialogando con usted, y para quienes estén conectando, estoy hablando con Alejandro Salgado, administrador de Vivienda Pública, sobre el programa COVID Rent, ante todas las situaciones que han surgido y denuncias que surgieron la semana pasada. Hay personas que me escriben que la plataforma que se utiliza para este programa estaba dando problemas. ¿En efecto hubo problemas con esta plataforma?
Hasta el momento no hemos recibido ninguna información de que la plataforma estuviese dando problemas. Nosotros continuamos recibiendo solicitudes. Es la primera vez que escucho que alguien tuvo problemas con la plataforma, pero ciertamente estaremos evaluando para asegurarnos que esté funcionando como debe ser.
Okay. O sea, que ustedes no han recibido ninguna queja, incluso de que pesqueros se contestan las llamadas, de que la plataforma no sirve. O sea, a la información que usted tiene, y específicamente de la empresa que usted me dijo que era la que estaba ayudando y asistiendo con este programa, que entonces no han habido problemas.
Hasta el momento no habíamos recibido información de que hubiese ningún problema con la plataforma. El call center continúa disponible. Yo he intentado llamar al call center y se están contestando las llamadas, ¿verdad? Yo hago las pruebas constantemente para asegurarme que todo está funcionando en orden. Las llamadas se están contestando. Tenemos personal disponible en nuestras oficinas regionales del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Continuamos con personal en los tribunales de Puerto Rico. Continuamos participando en ferias de servicios de las agencias del gobierno central. De igual manera, continuamos trabajando con ferias de servicios en los municipios, realizando visitas a las comunidades para poder asistirlo con el proceso de solicitud y aprobación. Así que hasta el momento continuamos desarrollando esa estrategia para que la asistencia llegue a las personas que lo necesitan.
Ok. Todo esto se está haciendo a través de internet. O sea, y hay también, como me dijo, las personas pueden ir a las oficinas de vivienda pública para entonces solicitar esta ayuda.
Correcto. Tenemos las personas que nos escuchan, okay, y que les interesa solicitar, pueden visitar la página de internet ayudaparaturenta.com. Ahí está la solicitud en línea. Aquellas personas que necesitan asistencia pueden visitar cualquiera de las oficinas regionales del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Ahí tenemos personal disponible para ayudarlos con todo el proceso de solicitud. De igual manera, se pueden comunicar con nosotros al número de teléfono, que tenemos personal disponible para poder asistirlos.
Vamos a repetir, vamos a decir el número de teléfono. Tengo muchas personas que realmente me están escribiendo.
Claro que sí, el número de teléfono es 787-759-1888. 759-1888. Estamos disponibles de lunes a viernes de 8 a 5.
Claro, las personas que no puedan, ¿y cómo acceden a la plataforma donde se inicia el proceso de solicitud?
Ayudaparaturrenta.com. Ayudaparaturrenta.com. Ahí está todo el proceso de solicitud, está en línea. Si necesitan asistencia, pueden visitar cualquiera de nuestras oficinas regionales o llamarnos al número de teléfono que acabamos de compartir.
Ok, oficinas regionales. Sí, porque hay muchas personas, especialmente nuestros adultos, las mayores, que no tienen acceso a internet.
Claro.
Muchas personas me estaban preguntando.
Tenemos personal disponible. No, que te comentaba que somos conscientes de eso y por eso tenemos personal disponible para poder asistir a aquellas personas, ¿verdad?, que sí lo necesitan.
Ok, por otro lado, personas sin hogar, ¿pueden solicitar esta ayuda?
Correcto, nosotros, ¿verdad?, conforme la guía del programa, aprobamos una nueva, un nuevo método de asistencia, que es que no solamente está disponible para las personas que actualmente viven alquilados, sino que las personas que estén buscando, que tengan necesidad de alquilar una unidad, pueden solicitar bajo el programa. Nosotros le aprobamos lo que es el pago de la fianza y el pago de arrendamiento para que esa persona pueda alquilar un hogar.
Claro, pero ¿cómo funciona esto, verdad? Aquellas personas que no tienen hogar, usted sabe que no tienen celulares, no tienen acceso a nada. O sea, ¿cómo ustedes trabajan estos casos de aquellas personas que no tienen un techo?
Como les digo, nosotros hemos estado no solamente con el personal que tenemos en las oficinas regionales, en nuestras oficinas regionales. Nosotros hemos estado participando en ferias de servicio en todos los municipios de Puerto Rico. Hemos estado realizando impactos comunitarios, no solamente con alcaldes, sino con representantes, con legisladores, ¿verdad?, y comunidades que sabemos que no tienen, ¿verdad?, los mismos recursos. Hemos estado en la calle, tenemos el personal disponible para asistir durante todo el proceso.
Sí, no, le pregunto porque muchas de estas personas pues no van a llegar directo a una oficina. A veces ni se enteran de que esta ayuda está disponible. O sea, que usted me está diciendo que en efecto están yendo por los municipios y haciendo impacto comunitario.
Correcto.
¿También esto se puede solicitar para las personas inmigrantes?
La asistencia bajo IRRA, ¿verdad? Hay unos requisitos que requieren que la persona tenga, ¿verdad?, su estatus migratorio sea uno válido, ¿verdad? Así que hay una limitación en cuanto a la asistencia que podemos proveer a personas que sean inmigrantes, dependiendo cuál sea su estatus migratorio, ¿verdad? Okay. Así que ciertamente pues es una limitación, ¿verdad?, que no lo disponemos nosotros, eso establece la guía del Departamento del Tesoro, que tiene administrar este programa.
Administrador, le quiero dar las gracias, se me ha acabado el tiempo, pero los casos de las personas que he podido hablar, se los voy a referir a través de su personal de comunicaciones, ¿verdad?, porque me parece que, ¿verdad?, usted me está diciendo que todo está en funciones, que las plataformas, pero entonces tengo varios casos que las personas sostienen que no han recibido la ayuda para ver si de alguna forma, ¿verdad?, podemos atender y ayudarles. Y vuelvo y recalco que aquí, por lo menos yo estoy segura que en Radio Isla siempre estamos a la disposición de prestar nuestros micrófonos para que se pueda llevar el mensaje, porque al final del día lo que queremos es que esta asistencia llegue a las personas, especialmente, ¿verdad?, personas que están pasando por situaciones bien difíciles. Así que gracias por estar aquí.
Gracias a usted por la oportunidad, Meli.
¿Cómo no? Día. Igualmente para usted. Alejandro Salgado, administrador de vivienda. Tengo que hacer una pausa y regreso en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad. Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Ahorita estuvimos dialogando en el primer segmento con el administrador de Vivienda Pública con este programa de COVID Rent. Tristemente se tuvieron que devolver 85 millones de dólares. Él asegura, el administrador asegura que no tuvo nada que ver con incumplimiento, que fue una decisión del Tesoro Federal de reubicar esa cantidad de fondos en otras áreas y que así se establece en las guías que se tuvieron que seguir del Tesoro Federal. Sostiene que se han ayudado 66,878 personas o familias, se han obligado 197 millones de dólares, que no es lo mismo que ya se han desembolsado. Esa tarea del desembolso le corresponde al Departamento de Hacienda. Importante, si usted ha tenido problemas con este programa de COVID Rent, se pueden comunicar conmigo, porque la realidad es que a la medida que nosotros podamos servir de enlace para poder ayudar a las personas, lo vamos a hacer, porque hay mucha ayuda. Me consta que hay mucha necesidad, debo decir, hay mucha necesidad, y si está esta ayuda, pues vamos a ver cómo servimos de enlace. La realidad es que yo he podido dialogar con personas que han tenido serios problemas y meses, y que sí dicen que han tenido problemas con las plataformas. Él me sostiene, el administrador de vivienda pública, que no han tenido problemas con la plataforma, y que la empresa contratada para dar este apoyo con este programa federal es CBR Associates, y que ellos tienen experiencia. Por ahí también viene ERA 2, que es como una segunda fase de estos fondos que van a estar disponibles y que las personas pueden solicitar. Así que vamos a estar pendientes a este programa. Ya mismito voy a estar dialogando con el doctor William Méndez. Es el nuevo rector del recinto de ciencias médicas, un tema sumamente importante que le demos seguimiento. El recinto de ciencias médicas tiene que presentar un informe el 2 de septiembre a la Middle State. Tiene que explicar cuáles son los ajustes que ha hecho, si se ha asignado el dinero para darle un aire fiscal al recinto de ciencias médicas, si se han arreglado los revoluciones administrativos que había allá adentro. Esto es bien serio. Si nosotros perdemos esta acreditación o si entra en probatoria, es preocupante. Estamos hablando del recinto que gradúa a todos los profesionales en distintas áreas de la salud. Así que ya mismito voy a estar dialogando con calma con el doctor William Méndez, rector del recinto de ciencias médicas, y que va a reaccionar a las expresiones que hizo la pasada rectora Nilka Ríos aquí en Pegados en la mañana con el compañero Julio Rivera Saniel. Ahora quiero darle seguimiento al caso, ¿verdad?, del parquecito en el condado, que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, a pesar de no tener el título de ese terreno, lo vendió a una empresa privada. Y esto, pues, ya ustedes saben que ha sido un asunto público. La comunidad del condado ha estado muy activa denunciando todo lo que ha ocurrido. Resulta ahora que, en efecto, ese parque es propiedad del municipio de San Juan. Ayer se supone que se llevara a cabo una vista en el tribunal, porque hay que recordar que la comunidad del condado demandó al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al municipio de San Juan, a Croc, que creo que es la empresa, así se llama. Tengo al líder comunitario, que ha sido una voz ¿verdad?, muy, muy firme en este caso, a Mauri Rivera. Saludos, Rivera, ¿cómo está?
Saludos y gracias por la oportunidad de estar aquí y aclarar, porque hay mucha desinformación corriendo por los medios en este momento.
¿Qué es lo que hay que aclarar, Rivera?
Aclarar de bien sencillo. Nosotros, como comunidad, tenemos muchos chats, todos los vecinos están diciendo, aclara esta mañana, porque hay una campaña de relaciones públicas del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del alcalde, que es sobre nuestro parque, que están diciendo información totalmente errónea, y hay que aclarar. Nosotros como comunidad decidimos demandar por la falta de acción de parte del municipio, que recientemente cambió de opinión, pero nosotros le probamos en una vista pública que le pertenecía, y hoy el alcalde está llamándole un terreno de nuevo, no le llama parque, así que eso nos duele cada vez que escuchamos eso. Y además de eso, el Departamento de Transportación y Obras Públicas dice que no se dio la vista porque estamos en negociaciones. Aquí no hay ninguna negociación, cero negociaciones. Nosotros queremos que nos den nuestro parque ya. Ya si están aceptando que cometieron el error, que hubo ilegalidad, Pues esto es bien sencillo. Hoy mismo se declara nula la transacción y nos los entregan. Pero no puede ser que estén hablando de que vamos a negociar las negociaciones. No, imagínense que cualquier persona se sentiría insultada con esto. Nos dicen que es que necesitan negociar con Krug. Pues, negociar con el que le vendieron ilegalmente el parque. ¿Pero qué es eso? ¿De qué se trata eso? Nosotros no somos partícipes de esa barbaridad. Nosotros somos partícipes de nuestro parque, que lo queremos ya. Nos los entreguen hoy. Le pedimos a nuestro abogado esta mañana, voy a aprovechar, Emily, que solicite una aceleración, porque nos están diciendo que van a mover el caso para el mes que viene, el 7. Eso no puede ser. Esto a quien favorece es al demandado, no al demandante que somos nosotros. Cuando uno va a la corte y empiezan a decir, vamos a trazar las cosas porque tenemos que hablarlas y hay que pensarlas, pues lo que están haciendo es protegiendo los intereses privados que nos quitaron nuestro parque. Eso no va a pasar. Le enviamos el mensaje al abogado que haga la gestión en el día de hoy y que pida una aceleración. Queremos que ese juicio se lleve a cabo ya, esta semana, si es posible.
Claro, ¿por qué ayer se pospuso la vista? ¿Cuál fue la excusa? ¿Qué fue lo que se dijo allí en el tribunal?
Ustedes saben lo que es cuando uno está pulseando y en vez de pulsear con uno, está pulseando con 10. Eso es lo que pasó el viernes, que se reunieron con nuestro abogado y le dijeron que había que posponer esto porque ellos necesitaban hablar con Krug. Porque Krug era importante. Para nosotros, Krug es irrelevante. No, necesitamos tiempo en lo que hablamos con Krug. Krug para nosotros nos costó semanas conseguir quién era en Krug, porque estaban...
Claro, pero el tribunal entonces le permitió eso.
Le concedió, sí, le concedió. Yo llegué ayer al tribunal y no había nadie. Pues claro, si lo que hicieron fue que han pospuesto esto para el mes que viene. Eso no se hace.
Así que entonces la vista fue pospuesta lamentablemente hasta el próximo mes. Y entonces, en efecto, se ha corrido un rumor por ahí de que la comunidad está negociando con el municipio de San Juan y usted entonces aclara aquí que no se está negociando absolutamente nada.
Ninguna negociación, porque nos rechazaron. Nosotros fuimos, como mencioné en tu programa, que yo sé que a ellos les gusta escuchar este programa porque después estaban repartiendo las copias de este programa. No hay negociaciones por culpa de ellos, porque nosotros fuimos, le ofrecimos unir nuestras demandas y ellos lo que nos pidieron fue que elimináramos nuestras demandas y confiáramos en ellos y que ellos iban a hacer lo que iban a hacer, la gestión de demandar y todas esas cosas. No va a pasar. Nosotros continuamos con nuestra demanda contra el municipio, contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas, contra el gobierno central y contra Cruz. Ahí nosotros tenemos un pedido bien sencillo. No estamos pidiendo perdón. Lo que estamos pidiendo es nuestro parque. Es diferente. Queremos que nos devuelvan nuestro parque. Y que ahí hubo un daño ambiental. Ahí se envenenaron árboles. Se envenenaron.
Árboles. Importante hacerte esta pregunta porque la verdad es que uno se queda en shock. Aquí... ¿tú has recibido o alguien de la comunidad que haya recibido algún tipo de presión política, que trataron de tal vez intimidar al abogado que representa a las comunidades?
Claro que están utilizando todos los recursos habidos por haber para poder retrasar esto, para ellos poder... Imagínate las cosas que están ocurriendo detrás de la cortina. Si nosotros entramos en estos días al archivo de la propiedad, que aparece el parque, ¿verdad? Y encontramos una anotación nueva, nuevecita. La hizo la misma persona, la misma señora que dijo que no podía participar en el proceso de registrar, pues lo hizo diciendo que existe la posibilidad que la propiedad está doble inscrita. Eso se llama lavarse las manos o lavarse la cara. Que no lo hagan aquí, que no empiecen a hacer estas cosas. Por eso es que estamos exigiendo que esto se resuelva ya.
¿Pero el abogado de la comunidad le ha reconocido a ustedes que ha recibido presiones políticas?
Yo no le llamaría política, yo le llamaría presiones, punto. Esto lo quieren, lo quieren posponer. Nosotros no queremos posponer nada, nosotros lo queremos resolver ya, que se resuelva. No queremos seguir con este proceso, pues los procesos legales son costosos y esto lo está pagando la comunidad. Si el proceso va a ser esperar a septiembre, no, para nosotros eso no es negociable. No, o sea, no queremos septiembre, entonces, queremos ahora.
Ok, pero el abogado de ustedes en efecto se presta a presentar o hacer esta gestión de aceleración que tú me acabas de explicar.
Claro que sí, se lo enviamos por escrito esta mañana. Las instrucciones son bien sencillas. Aceleración, queremos que le solicite al juez que esto se celebre, el juicio, ya sea que comience este mismo mes y no el mes que viene. O sea, este anuncio de que para el mes que viene puede ser que se resuelva, para nosotros eso no es... Es que esto es tan frustrante. Usted sabe lo que es el mes en julio, presentar evidencia de que le pertenecía al municipio y el municipio de ese día, no, eso no nos pertenece y tengamos que seguir insistiendo hasta que finalmente se dan cuenta que era así. Pues estamos por el mismo camino en este momento. Tenemos que seguir insistiendo. Y la cosa aquí... es que esto no se vuelva a dar, esto no puede ser, esto es un abuso, abuso hacia todas las comunidades.
Amaury, nos mantenemos en comunicación, gracias por estar aquí unos minutos en Dígame la Verdad, cuídate mucho. Ahí ustedes escucharon al líder comunitario del condado, Amaury Rivera, ayer la vista pues fue pospuesta y se le dio hasta el 7 de septiembre a todas las partes, ahí va a llevarse la vista, obviamente la defensa de la comunidad, o por lo menos el representante legal, debo decir, estaría próximamente solicitando que se acelere este proceso y que no se espere hasta el 7 de septiembre. Y en efecto, acaba de aclarar aquí que la comunidad no está negociando con el municipio de San Juan sobre este caso. Hacemos una pausa y regresamos en breve para hablar con el rector del recinto de Ciencias Médicas.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Voy a entrar ahora en un tema que para mí es vital. Todos los que me siguen y sintonizan este programa saben que para mí el tema del recinto de ciencias médicas es sumamente importante. Tristemente, se ha perdido el programa de neurocirugía. Eso es algo que debe a todos preocuparnos porque hay que solicitar una nueva acreditación. No se apeló lo que se había determinado por la ACME y se decidió que se iba a hacer una nueva solicitud de acreditación, cosa que va a tomar tiempo y que no se puede hacer hasta 2 años, según lo que me había explicado la pasada rectora, la doctora Nilka Ríos. Y en lo que se gradúa un neurocirujano, pues eso toma unos 7 años. Así que básicamente no vamos a tener un nuevo neurocirujano más o menos hasta el 2031, 2032, más o menos sacando ahí la fecha. Y esto es bien lamentable. Luego surge en marzo la carta de la Middle State que le envió básicamente como una advertencia en esta carta. Esa carta obviamente no significaba que se le había quitado la acreditación, no significaba que estaba en probatoria. Era como levantando esta bandera roja. Mire, señores, ustedes tienen que hacer unos ajustes, hay unas cuestiones administrativas que hay que corregir. Y según lo que se me había explicado también, que la situación fiscal del recinto, había que hacer unas asignaciones. Ustedes saben que el país... El gobierno ha visto unas reducciones, todas las agencias han visto unas reducciones, pero nosotros tenemos que proteger el recinto de ciencias médicas. Protegerlo de darle los fondos que necesita y sacar la politiquería. Vamos a ser honestos en eso. Hay que cuidarlo porque de aquí salen los profesionales de primera, del recinto de ciencias médicas. Esta mañana, la pasada rectora, la doctora Nilka Ríos expresó con el compañero Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana, hizo, ¿verdad?, unas expresiones que me llamaron la atención. Ya yo tenía esta entrevista programada, voy a estar dialogando con el rector del recinto de ciencias médicas, el que fue nombrado recientemente, el doctor William Méndez, y luego, ¿verdad?, surgen estas expresiones en la mañana de hoy. Muchas preguntas que tengo sobre el futuro del recinto de ciencias médicas. Para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar las expresiones de la doctora Nilka Ríos y también para beneficio del doctor William Méndez, voy a reproducir 3 de ellas para entonces iniciar mi diálogo con el rector. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la doctora Nilka Ríos sobre el hecho de que, y esto sí que me levantó bandera y preocupación, ella alega que supuestamente se vendería el recinto a Ponce School of Medicine. Vamos a escuchar ese sonido.
Porque el recinto hace tiempo había estado en un vaivén de rectores. Por eso fue que la Junta de Gobierno decide ponerme en propiedad, no como se dijo que yo era interina. Se había decidido que cualquier presidente con la Junta de Gobierno, que cualquier presidente que ocupara la posición o presidenta, el recinto tenía que seguir porque por primera vez tenía estabilidad y no se podía quitar porque si no íbamos a caer en probatoria o en chocos o en desacreditación total. O uh-huh. sea que el mensaje aquí es que los riesgos en los que están poniendo el recinto, y de hecho se ha llegado a decir que cuando nos pongan en probatoria van a venderle el recinto a Ponce School of Medicine.
Vamos entonces ahora a escuchar el siguiente sonido de la doctora, donde dice que debe ser restituida para que no pongan el recinto en probatoria.
Está haciendo ahora, esto va a salir en horas o en uno o dos días.
En horas o unos días van a poner el recinto en probatoria.
Sí, sí. Porque lo dijo la commissioner, que está relacionada a cierto sitio que siempre ha estado detrás de tomar neurocirugía para su institución. Esto es un escándalo, sí, de marca mayor, pero no es un escándalo por mi conducta. Yo actué de acuerdo a derecho y en toda mi facultad, más todo lo que ellos planteaban ya se había resuelto. Yo estoy
muy bien. Entonces, doctora, bien, usted ha dicho que su salida aceleraría la puesta en probatoria del recinto de ciencias médicas por parte de Middle States. ¿Hay alguien tiene eso en su agenda, doctora? ¿Alguien quiere que pongan en probatoria el recinto de ciencias médicas?
Puede ser otra institución en Puerto Rico.
Ponce School of Medicine.
Como dije en el televisor, interpreta mi silencio.
Ahí ustedes escucharon, incluso ella aseguró que la iban a estar restituir en su puesto próximamente. Tengo ya en línea telefónica al doctor William Méndez Latayadi, nuevo rector del recinto de ciencias médicas. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo estás? Saludos a todos y a los que nos están escuchando.
Puse los sonidos para que usted tuviese la oportunidad de poder escuchar lo que dijo la pasada rectora, la doctora Nilka Ríos. Comenzaremos con el detalle de que ella entiende que próximamente, en cuestión de horas o días, la Middle State estaría bajando una probatoria para el recinto de ciencias médicas.
Caramba, son bien desafortunadas las expresiones de la doctora Ríos. Francamente, no sé de dónde ella saca esta información. La Middle State no se ha comunicado con nosotros. La Middle State tiene pautada su visita de acreditación para el 23 de septiembre y nosotros tenemos una fecha límite para enviar nuestro informe de todo lo que ellos nos han solicitado el 1 de septiembre. Luego de esa visita el 23 de septiembre, usualmente, ¿verdad?, esto puede variar 1 a 3 meses en que ellos emitan su decisión en cuanto a la acreditación del recinto.
O sea que no está de acuerdo con lo que ella acaba de decir ante el hecho de que supuestamente en cuestión de horas y días la Middle State baje de momento con una carta de que el recinto está en probatoria. Eso no se daría hasta tanto ustedes no presenten ese informe y luego se dé la visita.
Completamente en desacuerdo con las expresiones de la doctora Ríos. Nosotros estamos trabajando para nuestra visita de acreditación el 23 de septiembre.
Vamos con el informe.
porque en esa carta de marzo de este año ellos fueron claros de que había que presentar cómo se están corrigiendo los señalamientos, por lo menos donde ellos tienen sus preocupaciones, no quiero decir el señalamiento, sino preocupaciones que ellos estaban levantando en esa carta, cómo se está preparando, ¿verdad? Porque ahora hay un cambio, sale la doctora Nilka Ríos, ahora entra usted, cómo se está trabajando con ese informe para demostrarle a la Middle State, mira, sí, estamos cumpliendo.
Bueno, primero que nada, el proceso de acreditación de la Middle State es un proceso complejo que no recae únicamente en la figura del rector. El rector claramente es la persona líder que dirige los trabajos, pero el trabajo de recopilación de información, de preparación de todo este informe, esto es un trabajo en equipo. Y existe, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro comité que está trabajando con los diferentes estándares de la Middle State que nos vienen a acreditar, y ese comité sigue intacto. O sea, no han habido cambios y tenemos varios personas expertas en el área que están en el comité, y el mismo comité sigue trabajando conmigo.
Perfecto. ¿Se va a poder cumplir con la fecha límite del informe?
Se va a poder cumplir con la fecha límite. Es que tenemos ahora, que cumplir con la fecha límite.
No, sí, es que o sí o sí. Ahora, doctor, uno de los señalamientos, sabe, una preocupación tiene que ver con la cuestión económica, las asignaciones al recinto de ciencias médicas, cómo se está trabajando con eso, quién le ha informado este comité, que sigue siendo el mismo y como usted me acaba de explicar, está trabajando para cumplir con este informe de la Middle State.
Llevo intensamente, ¿verdad?, desde el viernes trabajando con diferentes miembros de este comité. Y tiene razón, o sea, la Middle State, esta visita de la Middle State está enfocada en los aspectos financieros, de sustentabilidad económica del recinto. Y lo que pasa con la Middle State es que no importa cuántas asignaciones de presupuesto nos hagan, cuánta fluidez económica tengamos, nosotros tenemos que tener evidencia sólida, documentada, estados financieros auditados, estados de toda la contabilidad del recinto. La Middle State es una agencia bien rigurosa y ellos lo que quieren ver es que si el programa tal necesita o el proyecto tal dinero, que nosotros contamos con ese dinero. Se han hecho asignaciones presupuestarias al recinto y contamos con el respaldo económico que la Middle State está esperando. Ahora, más que eso, porque yo no te estoy diciendo que esto va a ser un trabajo fácil, es un trabajo que estamos trabajando prácticamente around the clock y estamos poniendo un montón de esfuerzo en este trabajo. O sea, nadie ha dicho que es fácil. Es también,
rector,
toda la evidencia,
rector, tengo que hacer una
objetiva, rector, que el, doctor, perdón.
Me escucha, disculpe que le interrumpa, es que tengo que hacer una pausa, pero quédese en línea para entonces continuar la conversación. Usted me acaba de decir que el recinto entonces cuenta con el respaldo económico que exige la Middle State. Vamos a hablar de ese detalle porque esa es una, ¿verdad?, de las preocupaciones que tiene la Middle State. Hacemos una pausa y continuamos la conversación con el nuevo rector del recinto de ciencias médicas, el doctor William Méndez.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad con Radio Isla 1320. Continúo la conversación con el nuevo rector del recinto de ciencias médicas, el doctor William Méndez. Estábamos dialogando y él me ofrecía unas reacciones en torno a lo que había dicho la pasada rectora, la doctora Nilka Ríos, quien estuvo en Pegados esta mañana en Radio Isla. Ella indicaba que el recinto iba a caer en una probatoria por parte de la Middle State Commission. El rector, el doctor Méndez, dice que, ¿verdad?, desafortunadas las expresiones de la doctora y que no entiende, ¿verdad?, no, de dónde ella se saca esta información. Hay una visita que está pendiente por parte de la Middle State que va a ser el 23 de septiembre y hay un informe que el recinto de ciencias médicas tiene que presentar a la Middle State a principios de septiembre y esto se dejó claro en la carta que ellos enviaron en marzo de este año, expresando preocupación sobre algunas áreas del recinto de ciencias médicas, especialmente el factor económico. Me quedé dentro de la conversación con el rector y quisiera verla que él me pudiese abundar. Él me comentaba, y esta es una cita, contamos con el respaldo económico que la Middle State exige. Rector, gracias por mantenerse en línea. Cuando usted me dice que cuenta con, ¿verdad?, con el respaldo económico, ¿de qué asignaciones estamos hablando? Porque sé que el gobernador anunció que se iban a estar haciendo unas asignaciones también en el presupuesto. Finalmente, ¿de cuánto estamos hablando de ese respaldo económico que va a tener el recinto de ciencias médicas para cumplir con la Middle State?
Mira, ok, te explico. El recinto de ciencias médicas, quizás contrario a otros recintos, tiene mucha más capacidad de autosustentabilidad. Nosotros somos proveedores de servicios. Nosotros tenemos nuestro presupuesto, no solo consiste de asignaciones gubernamentales ni de lo que nos asigna la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros, todos nuestros programas académicos y nuestro plan estratégico está, tenemos todo el respaldo económico que necesitamos para
claro,
todos
pero,
esos
pero
programas.
Yo quiero que yo lo que busco, doctor, es que me pueda decir con qué respaldo económico cuenta el recinto para poder cumplir, ¿verdad?, con una de las preocupaciones que tiene la Middle State. Y una de las cosas que se decía es que se entiendo que, ¿verdad?, que tienen capacidad de generar unos ingresos, pero se necesitaban unas asignaciones por parte del gobierno.
Se hicieron unas asignaciones, recibimos una asignación de 18 millones, que fue importante y que nos ayudó a solidificar ese respaldo. Pero que la razón de que yo te estoy diciendo todo esto es que enumerarte, ¿verdad?, todas las partidas de ingresos que nosotros tenemos para sustentar mi respuesta, pues es algo largo, porque el recinto se nutre de múltiples partidas de ingresos.
Claro,
de ingresos,
pero me ha dicho algo importante, que recibieron 18 millones de dólares, y eso pues, con eso
correcto,
en parte, pues ahí
cubre
gran parte.
18 millones, y se hizo una asignación importante de plazas docentes durante los pasados meses, que eso también fue una contribución importante.
En esos servicios que rinde el recinto de ciencias médicas, me informan que hay cuentas por cobrar. ¿Se han podido hacer gestiones para cobrar precisamente lo que hay por ahí para que ese dinero llegue al recinto?
Se están haciendo las gestiones. Muchas de las gestiones han sido exitosas. Muchas de las deudas que nosotros tenemos son a veces de otras agencias del gobierno y se han ya las hemos canalizado y se han hecho los pagos correspondientes.
¿Cuánto se le debe al recinto? En cuentas por cobrar, rector, ¿cuánto se le debe al recinto?
Bueno, el número exacto de cuentas por cobrar, pues no lo tengo, porque los tenemos separados por diferentes partidas. Okay. Sé que de las cuentas por cobrar más grandes, ¿verdad?, tenemos unas deudas que alrededor de 1.3 millones que ya está en el proceso de la transferencia de dinero. Y pues también todos los problemas de planes médicos, que eso no siempre es tan fácil de recobrar, que eso se entra siempre en un proceso de negociación, y muchas partidas de esas deudas ya los planes médicos también pues se han entrado en procesos de negociación y se han pagado.
Okay, nada, si después su equipo de comunicaciones me lo suministra, pues con mucho gusto. Ahora, otro detalle que dijo la pasada rectora, que me generó preocupación, es que se pudiese vender el recinto al Ponce School of Medicine.
Perdón, hay una interferencia, no te escuché.
Ok, que otra de las expresiones que hizo la doctora Nilka Ríos esta mañana es que se pudiese, ¿verdad?, que supuestamente podrían vender el recinto al Ponce School of Medicine.
La realidad es que, ¿verdad?, con todo el aprecio y respeto que le tengo a la doctora Ríos, esa tengo que desmentirla en eso. Cuando el presidente Ferrao me llamó y me entrevistó y me dio esta encomienda, lo más importante para él siempre le estuvo bien claro
es lograr la acreditación del recinto. Eso es lo que espera la Universidad de Puerto Rico que se haga, eso es lo que espera el pueblo de Puerto Rico que se haga, y yo diría que es todo lo contrario. Lo que está en nuestros proyectos para el recinto es al revés, es nosotros expandir todos los servicios que damos, inclusive en la empresa privada. Es lo contrario a privatización, diría yo.
O sea que el recinto no va a ser privatizado.
No va a ser privatizado. Yo estoy personalmente estoy en contra de que este asset tan importante para el pueblo de Puerto Rico sea privatizado, y no es para nada, ni remotamente, el mensaje que yo he recibido ni del presidente, ni de la Junta de Gobierno, ni de nadie.
Así que regresando un poco a la acreditación, ustedes entienden, con el equipo que sigue trabajando, con el comité, de que van a poder cumplir con las preocupaciones que tiene la Mira Usted, que van a poder cumplir.
Vamos a poder cumplir. No estoy diciendo que es fácil, es un trabajo duro, requiere un montón de esfuerzo, pero vamos a cumplir.
Okay. No, y esperemos que así sea, porque ese es el futuro, ¿verdad?, del país en el área de salud, ¿verdad? Sabemos que el Recinto de Ciencias Médicas prepara excelentes profesionales. ¿Cómo se va a trabajar, rector? Uno de los retos que tiene usted ahora es poder lograr reacreditar el programa de neurocirugía. ¿Cómo se está trabajando eso?
Bueno, correcto. Todo escuché, ¿verdad?, la introducción que hiciste a esta entrevista, y claramente estás bien empapado del tema, porque todo lo que dijiste es correcto. La acreditación, mira, la pérdida de la acreditación de neurocirugía fue multifactorial, ¿verdad? Y los programas de residencia tenemos dos componentes, que es el componente académico, que es el que le corresponde al recinto, que ahí estamos, o sea, en el componente académico nosotros estamos listos. El componente que hay que trabajar es el componente hospitalario. O sea, el residente de neurocirugía ni de ninguna otra especialidad, el ACGME permite que esté haciendo servicios y tareas que no sean médicas, y las condiciones, ¿verdad?, del hospital tienen que estar óptimas para lo que es un programa académico. Claro que hay que hacer trabajo ahí. Se han empezado a hacer las transformaciones necesarias. No estoy diciendo que todavía estamos listos en ese aspecto para pedir una nueva acreditación, aparte de que no lo podemos hacer por lo que tú misma dices, no podemos, tenemos que esperar el periodo reglamentario del ACME. Se está trabajando, son problemas complejos, son problemas que requieren dinero para el hospital universitario y para el centro médico, reclutamiento de enfermeras, abrir camas, compra de equipo, y pues, ¿verdad? Es algo que todos los planes estratégicos, tanto de la universidad como del centro médico y del departamento de salud, estamos alineados para lograr abrir la residencia de neurocirugía. No estamos listos todavía, vamos a estar listos para el momento en que podamos pedir en que tengamos permiso para pedir la acreditación.
Que eso sería en el 2024.
Exacto.
Interesante lo que usted me está explicando, o sea, el componente académico, ahí están cumpliendo, el reto mayor es el componente hospitalario, que hay que trabajarlo, y me habló de que se requieren unos fondos para la contratación de enfermeras, apertura de, ¿verdad?, tener más camas disponibles, y para eso se necesita personal, o sea que en este caso aquí se necesitan unas asignaciones para el componente de ASEM.
Correcto, el componente de ASEM tiene que ser solidificado y ASEM está trabajando en eso.
Sí, sí, sabemos que el licenciado Mata está trabajando, es que tal vez no se le da la agilidad que requiere este tema, ¿verdad? Es triste que se haya perdido una acreditación tan importante como esta, especialmente sí, cuando tenemos 21 neurocirujanos en Puerto Rico, 14 de ellos en nuestro centro médico, que es el que atiende todas estas emergencias y, ¿verdad?, porque a diferencia de otros hospitales, todos esos casos difíciles los mandan para el centro médico. Los hospitales privados no se quedan con ellos. Wow, difícil el panorama, rector. Quiero preguntarle, una vez se habló que a usted lo nombraron, empezaron las personas a decir, regresa el doctor, ¿verdad?, Segundo Rodríguez Quilinchini, La realidad es que con su llegada regresa Segundo Rodríguez Quilinchini.
El doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, la gente, o sea, muchas personas me asocian con él. El doctor Segundo Rodríguez Quilinchini es un colega cirujano, es de mi departamento. O sea, hasta el viernes yo era su jefe inmediato, ¿verdad? Y es un excelente cirujano y un gran colega. Pero los estilos de liderazgo míos son diferentes, no son necesariamente iguales al doctor Segundo Rodríguez. Mis criterios son propios y yo no tengo ningún tipo de influencia, pues, ni indebida ni nada del doctor Segundo Rodríguez. Y yo creo que casi todas las personas, o prácticamente todas las personas que conocen al doctor Segundo Rodríguez y me conocen a mí, y no lo estoy diciendo para nada, como hablando mal del doctor Segundo Rodríguez, pero sí reconocen que somos bien diferentes.
Mi estilo es propio. Lo que quiero tener claro es que él no va a estar, refuto, él no va a estar tras bastidores.
Esa aseveración.
Okay, él no va a estar tras bastidores.
Él no va a estar tras bastidores. Él es miembro de nuestra facultad.
Sí.
Él es un empleado todavía y del recinto de ciencias médicas, y él forma parte de la comunidad universitaria. Pero tras bastidores, de estarme diciendo a mí como un puppet master lo que yo tengo que hacer, que es lo que algunas personas han pensado, jamás ni nunca.
Usted sabe que, pues, en un proceso de investigación está ahora, y la razón por la cual, ¿verdad?, había salido, o por lo menos fue destituida la pasada rectora, fue por haber hecho una intervención supuestamente indebida, y eso se está investigando. Me acaban de pasar un tuit de la compañera de Telemundo, Ivette Sosa, donde ella señala el 29 de abril del 2021, donde supuestamente usted, en una deposición tomada en marzo del 2017, admite haber alterado documentos académicos de un estudiante del programa de cirugía. ¿Qué usted tiene que decir sobre esto?
Sí, lo que se ha publicado es un microextracto de una deposición que tiene como 300 páginas. Esto fue el caso de, primero, que no fue un estudiante, fue un residente.
Okay.
Que los residentes no tienen notas como tal, ¿verdad? Y esto es, no, este documento al que se refiere es en realidad un formulario, que no es ni una evaluación ni nada. Es un formulario que se llena prospectivamente. O sea, por ejemplo, yo tengo, o sea, ese formulario, si tú lo ves, por ejemplo, dice: nota del examen en primer año, nota del examen en segundo año, nota del examen en tercer año, ¿verdad? Es un formulario que se sigue llenando según vaya, se sigue actualizando según vaya llenando la información. Cuando nosotros, pues, tomamos la dolorosa decisión de no promover a este residente, pues él, como lo es su derecho, inició un proceso administrativo, pero eso no significaba que yo no tenía la obligación y la responsabilidad de seguir actualizando ese formulario, porque, por ejemplo, preguntan cuántas cirugías hizo hasta en primer año, cuántas cirugías hizo en segundo año, y eso, pues, yo lo tengo que rellenar ahí. Es un documento que no formaba parte para nada de su proceso evaluativo, ni un documento que se tomaba en cuenta a la hora de tomar las determinaciones que se tomaron con él. Pero en el proceso, ¿verdad?, administrativo y eventualmente judicial, pues, como encontraron que habían versiones del documento que eran diferentes, pero cuando digo diferentes era que se había añadido información que había llegado después, como es mi responsabilidad, que en aquel entonces yo lo que era el director de la residencia, pues se actualizó ese documento.
Doctor, pero
pues los abogados,
pero
que utilizan estas estrategias, ¿verdad?, pues dicen: ah, mira, usted alteró este documento. Pues la realidad, pues sí, estaba, o sea, los dos documentos eran diferentes porque yo tenía que llenar la información. Pero este caso, fíjate, en todo el proceso administrativo y en todo el proceso judicial, la decisión del Departamento de Cirugía de la Universidad de Puerto Rico prevaleció. Esto llegó hasta el Tribunal Apelativo, luego en el Supremo reafirmaron, ¿verdad?, lo del apelativo, y nunca se le dio peso a esto, porque, pues, ¿verdad?, cuando uno lo explica, pues la gente ve que no era ninguna falsificación ni nada de eso, como, ¿verdad?, como,
o sea,
lo
que usted asegura que no falsificó documentos aquí.
Para nada, para nada. Un documento que se actualizaba y es que la forma en que está hecho el formulario, o sea, no hay manera, por ejemplo, si yo lo lleno cuando él está en primer año, yo no le puedo poner la nota de segundo año. Eso sí sería participación, ¿verdad? O sea, yo tengo que irlo llenando según, ¿verdad? La información va siendo disponible.
Ok, sé que usted asegura entonces que usted no cometió nada entonces ilegal, y que, pero sí reconoce que sí se alteró este documento. Bueno.
Para nada.
Usted cuenta con,
o sea,
con
el perdóname, el documento sí, el documento yo lo tenía que cambiar, o sea, porque lo tenía que ir llenando. Lo que pasa es que, pues, bajo la definición de un cambio, pues sí, pues el documento está cambiado, porque, por ejemplo, si la nota de su examen de segundo año no estaba cuando él sacó la primera copia y después llegó, pues yo la tenía que poner ahí, ¿verdad? O sea, eso, o sea, el documento estaba actualizado.
¿Usted cuenta con el respaldo de la Junta de Gobierno para permanecer en su cargo?
Yo no me he reunido con la Junta de Gobierno, te soy bien sincero, okay. O sea, yo recibí esta designación del presidente de la universidad, sé que cuento con el respaldo del presidente de la universidad. No te puedo decir que me he reunido o que la Junta de Gobierno me ha citado.
Ok, no, perfecto.
Estaría especulando, ¿verdad?
Doctor, gracias por haber estado disponible para hablar aquí en Dígame la Verdad. Gracias.
Gracias a usted.
Cómo no, el doctor William Méndez, el nuevo rector del recinto de ciencias médicas. Bueno, son las 11:14 y ahora sí voy con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Bueno, y oficialmente ya estoy con el panel político que está integrado hoy por el licenciado Ángel Sintrop. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Emilio. Un abrazo para ti y los compañeros del panel de vuelta aquí a la casa.
Y también tengo al representante Márquez. Buenos días, representante.
Buenos días a todos los compañeros del panel.
Y también está el representante Héctor Ferrer. Buenos días, representante.
Muy buenos días a ti y a todos los que están compartiendo con ustedes la mañana de hoy.
Bueno, lo voy a tomar donde lo dejé. Estuve dialogando extensamente con el rector del recinto de ciencias médicas, quien fue nombrado el pasado viernes, el doctor William Méndez. Hablando un poco sobre el proceso de el informe que hay que someter a la Middle State. En marzo del 2022, la Middle State pues levantó bandera, mandó una carta expresando unas preocupaciones en ciertas áreas, una de ellas económica y otras áreas, ¿verdad?, donde hay que hacer unos ajustes en el recinto. Hay que presentar este informe para el primero o segundo de septiembre y luego la Middle State va a visitar el recinto de ciencias médicas el 23 de septiembre. Esta mañana, la pasada rectora, la doctora Nilka Ríos, expresó que en cuestión de, ¿verdad?, de estos días iba a bajar una probatoria por parte de la Middle State. Yo espero que eso no surja, porque la verdad que eso sería desastroso. El doctor Méndez asegura que no, que hay que esperar que se presente ese informe y que van a cumplir, que tenemos que cumplir, me decía, con este informe, y que muchas, ¿verdad?, de las áreas tienen que ver con escenarios económicos, y que el 23 de septiembre pues van a estar atendiendo esta visita de la Middle State Commission. Analicemos, ¿verdad?, la situación del recinto de ciencias médicas. Ya se perdió el programa de neurocirugía, la acreditación del programa de neurocirugía, y el doctor pues me confirmaba, ¿verdad?, la información que siempre he estado dialogando aquí en este espacio. No vamos a poder solicitar una nueva acreditación hasta el 2024, triste, y me expresaba que el componente académico lo estamos cumpliendo. El reto mayor tiene que ver con el componente hospitalario, pues que ahí entra ASEM, y que se requieren unos fondos, un dinero para, pues, y sé que eso se está en proceso de contratar enfermeras, poder tener más camas, que ese componente hospitalario que se compone, ¿verdad?, en este programa, especialmente de los residentes, es el reto mayor. Y tristemente, ¿verdad?, tener que escuchar que hasta el 2032 no vamos a tener otro neurocirujano graduado de este programa en el recinto de ciencias médicas. De verdad que a mí por lo menos me provoca mucha tristeza y mucha preocupación ante toda la situación que estamos pasando en el área de salud pública. Comienzo con el licenciado Ángel Cintrón con este tema, voy con el representante Denis Márquez y luego con el representante Héctor Ferrer.
Pues Mili, buenos días a todos y buenos días a los distinguidos compañeros con quien comparto hoy. Un abrazo para ellos. Y un privilegio para mí compartir con la sangre nueva. Mira, yo creo que el problema del recinto de ciencias médicas es un problema que viene corriendo ya de unos cuantos años, ¿no? Un problema reciente, es una situación acumulativa a nivel de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico y todo su recinto. O sea, cuando tú tienes de fondo el problema de la baja poblacional que se refleja desde que tú comienzas a ver que tienes menos matrícula en el sistema público de enseñanza de escuela K al 12, ¿verdad? El sistema público del Departamento de Educación. Y si tienes menos matrícula ahí, evidentemente vas a tener después menos matrícula en las universidades. Si ves que eso se refleja idéntico en el sistema de escuelas privadas de Puerto Rico en toda la isla, o sea, que es un problema endémico a la sociedad, que Puerto Rico está perdiendo población por dos vías, por la vía de menos nacimientos y por la vía de emigración. Pues entonces es evidente que hay ciertas estructuras de nuestra sociedad que van a sufrir y que se tienen que acoplar. Una de ellas es el sistema público de enseñanza y el sistema privado. Hemos visto cuántas escuelas privadas en la zona metropolitana ya han cerrado, sobre todo colegios católicos, por falta de matrícula. Y el sistema universitario no es distinto. Entonces, hemos pretendido mantener un sistema universitario idéntico por los últimos 40, 50 años. No queremos reconocer que se tiene que amoldar a los tiempos, que eso incluye achicar el sistema para ajustarlo a la realidad.
¿Cómo que achicar el sistema?
Bueno, es que no puedes tener más oferta que demanda. Eso quiere decir que tienes que reestructurar la oferta académica de salón de clases, las clases y las secciones que tú das de cada clase, porque tiene menos estudiantes, por lo tanto, pues no puedes reclutar más maestros, vas a tener eventualmente menos maestros, vas a tener eventualmente menos necesidad de planta física. Nosotros tenemos una docena de recintos dispersos por todo Puerto Rico, cuando Puerto Rico era otra cosa, cuando había casi 4 millones de habitantes. Ahora no lo hay, estamos en 3.2.
Claro, estamos hablando del recinto de ciencias médicas, a lo que tú te estás refiriendo, ¿verdad? Sobre los recintos, sí, claro, es el sistema OPR.
Tengo que dar ese telón de fondo para explicarte que el sistema de la Universidad de Puerto Rico, en términos generales, yendo de lo más chiquito a lo más grande, está pasando por un proceso de crisis donde no quiere ajustar su realidad fiscal, porque no quiere ajustar su realidad física y, por lo tanto, fiscal. El recinto de ciencias médicas necesita recursos económicos por la naturaleza del recinto distinto a los demás. Entonces queremos mantener otros recintos abiertos, otros espacios abiertos que son menos importantes en ese contexto que expliqué y hacen sufrir a los más críticos, como el recinto de ciencias médicas, por ejemplo, que consume mucho más dinero, aunque sean menos estudiantes. Eso incluye también, ¿verdad? Esa es una ecuación. La otra ecuación es el centro médico. El centro médico tiene que poner ahí unas facilidades para estas residencias, sobre todo las especializadas. Eso cuesta mucho dinero. Entonces, yo creo que hay que hacerle la pregunta al distinguido secretario de Salud, al presente y a los anteriores, qué ajustes habían hecho, si alguno, para poder suplir esa necesidad económica del sistema del centro médico, que es el que le da espacio, cupo físico a las residencias especializadas. Esa es la combinación que estamos viendo hoy, que redunda en que hayamos perdido esa residencia y que tengamos dificultades con las otras residencias que pueden caer o no en probatoria, porque no es otra cosa que el asunto fiscal y la planta física. Eso es lo que determina esas probatorias de la Middle State.
En mis pasadas conversaciones con el licenciado Mata, que han sido muchas, especialmente en este tema del programa de neurocirugía, él me reconoció que él llevaba años solicitando el dinero y que tristemente no es hasta que recibimos, ¿verdad?, la mala noticia de perder esta acreditación que entonces, ¿verdad?, se está asignando el dinero.
Bueno, Mili, perdona que te interrumpa y sé que tengo que soltar el turno, pero para eso y para muchas otras cosas de lo que estamos empezando a discutir. Lo que pasa es que muchos jefes de agencia y departamentos vienen siempre con la historia: oye, yo soy suficientemente viejo para saber esto. Pido más dinero y no me lo dan, pero nunca te dicen hice ajustes, hice economía, reorganicé y tengo el dinero dentro del presupuesto que tengo, porque hay otras cosas que ya no necesitan dinero. Es lo mismo, Mili, no se quieren achicar. Y entonces lo que dicen es, no tengo más dinero, no me lo dan, pero no se achican para tener el dinero de cosas que ya no son necesarias. Esa es la otra parte de la que nunca te hablan muchos jefes de agencia.
Claro, pero ASEM sí necesita fondos. Hemos visto todo lo que está pasando, la escasez de personal, y sí, ASEM necesita dinero. Algo que puede hacer ASEM, que yo estoy de acuerdo contigo, es facturarle esos planes médicos que no pagan lo mismo que le pagan a otros hospitales, y a centro médico le quieren pagar menos. Esa factura, ese proceso de facturarle los planes médicos y dar esa batalla, yo creo que es algo que sí ASEM tiene que mejorar. Tengo que hacer una pausa. Pero al regreso de la pausa voy con el resto de los compañeros que están en línea y que forman parte de este panel, el representante Denis Márquez y el licenciado y representante Héctor Ferrer. Regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político. Comenzamos con el tema del recinto de ciencias médicas, porque ahorita estuve entrevistando al doctor William Méndez, el nuevo rector del recinto de ciencias médicas, y los retos que enfrenta el recinto. El licenciado Ángel Cintrón ya expresó su punto sobre este tema. Voy a pasar con el representante Denis Márquez y luego voy con el representante Héctor Ferrer.
Bueno, saludos nuevamente. Sí, se han achicado la Universidad de Puerto Rico. A diferencia, le han quitado el 50% de su presupuesto a la Junta de Control Fiscal o más. Por lo tanto, le han achicado sus recursos, le han achicado su presupuesto, y eso ha tenido la consecuencia en aumentos de matrícula en el proceso, en los costos universitarios, en contratos en precario a los profesores, que ya la propia universidad, yo lo viví porque fue en una vista pública en la Cámara de Representantes, donde reconocieron que el factor principal no es la emigración de que los estudiantes no están llegando a los recintos, es el factor económico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece, el recinto de ciencias médicas tiene unas particularidades especiales en todos los recintos. Es fundamentalmente un recinto de escuelas graduadas que se nutre fundamentalmente de los otros recintos, ¿no? De ahí, de esos otros recintos emanan, y es un recinto fundamental en el derecho a la salud, en el derecho en la cuestión de la medicina. Pero a mí me parece que todos los recintos son importantes. O no es importante el bachillerato, la maestría y el doctorado del recinto de ciencias médicas en psicología, por dar un ejemplo, particularmente con la salud mental de este país. O no es importante el programa de biología marina de Humacao cuando vivimos en una isla con todos los efectos que hay en la costa. O Mayagüez, o ingeniería, o cada uno de los recintos alrededor de Puerto Rico, que también sirven como para universidades, para las personas, ahora los vamos a hablar en claro, por este país tenga una universidad cerca. Uno de los problemas que tiene Ciencias Médicas, y que lo han tenido todos los recintos, es la cosa política. No nos olvidemos de eso, los clanes, los grupos. Ay, yo lo recuerdo, me acuerdo de las vistas que tuvimos del COVID, cómo había todo un entramado en esa universidad y cómo los nombramientos se dan con las críticas de la comunidad universitaria, porque responden a intereses políticos y no responden realmente a la universidad. Y en cuanto a los programas, Mili, tú dijiste una frase importante al final de introducción: salud pública. Aquí la salud pública ha desaparecido para convertirse en la salud privada, que todavía a las alturas del año 22 del siglo 21 estemos hablando del tema de que los planes médicos no le pagan a centro médico, desde que yo creo que yo tengo uso y razón, desde el siglo pasado, eso es un tema que se está hablando, de que los planes médicos tengan el control de la salud en Puerto Rico y el efecto que tiene eso en los hospitales, y que por consiguiente tiene un efecto en las residencias en este país, y claramente hay matrícula para la Universidad de Recinto de Ciencias Médicas, incluso hay varias escuelas de medicina. Y en la medida en que el lucro sea el control del sistema de salud y dependan las escuelas de medicina y los hospitales de este país, que claro, Centro Médico es de los pocos que no están privatizados, pero que reciben los efectos del control de los planes médicos en Puerto Rico. Que se haya paralizado el principal hospital de Puerto Rico por problemas energéticos, que no tengan técnicos. El otro día una técnica de operaciones hablaba de que, en otras palabras, nadie se enferme de gravedad esta noche porque no hay gente para operarlo. Realmente es una, aquí hay muchas crisis, y una de esas crisis es la crisis de salud de Puerto Rico.
Voy ahora con el representante Héctor Ferrer.
Bueno, esto demuestra una vez más el colapso del sistema de salud que está atravesando Puerto Rico en estos momentos. Sí me trae la impresión de que algo está ocurriendo en el recinto de ciencias médicas y que vamos a tener que invitar a la rectora a vistas públicas para que establezca si ella o alguna persona se comunicó con ella para comenzar una venta del recinto de ciencias médicas, porque por una parte el actual rector dice que no tiene esa información y que desconoce y que es falsa, pero la rectora menciona que es para vender al Ponce Medical School, así que esa parte hay que investigarla. Por otra parte, el problema del recinto de ciencias médicas no va a parar. El problema de la acreditación no solamente va a ser el programa de neurocirugía, ni va a ser la Middle State, eso se va a extender a otros programas, porque de la misma forma que le hicieron los señalamientos al programa de neurocirugía, cuando los otros programas se encaminan a la acreditación, pues probablemente muchos de ellos vayan a tener el mismo problema, que es la falta de enfermeros, la falta de doctores, de maestros doctores, por así decirlo, y tercero, la falta de recopilar el récord médico y de las facilidades que hacen y otros departamentos dentro del centro o agencias dentro del centro médico operan estos programas. Lamentablemente, pues hace una semana estuvimos en centro médico y estuvimos conversando contigo, Mili, la falta de personal, la falta de materiales, la falta de una organización en un lugar en donde hay más de cuatro agencias distintas trabajando básicamente con la salud de los puertorriqueños, y pues vemos cómo fallan. Tan recientes como este fin de semana se fue la luz en un hospital por 18 horas, y cómo es que las plantas eléctricas pues no prendieron, y cómo es que al día de hoy el centro médico, por ejemplo, la sala de emergencia de 140 plazas de enfermería que existen, solamente hay contratadas 92. Entonces dicen que el problema es por el ofrecimiento de salario que les están dando. Pues, ¿por qué no aumentan el salario, las ofertas de salario a estas personas para poder contratar y poder cumplir con la demanda, con lo que tienen que hacer? Y esas son las cosas que están pasando a través de las diferentes áreas que se encuentran en este mismo lugar. O sea, el recinto médico es básicamente un anexo de centro médico, aunque están aparte, pero se encuentran en el mismo lugar, y es bien triste lo que está pasando. Eso sin contar que el actual rector te contestó que sí, había unas deudas por cobrar. La Junta de Control Fiscal en mayo le envió una carta al recinto de ciencias médicas donde dice que hay básicamente se perdieron 79 millones de dólares porque el recinto de ciencias médicas no tuvo la capacidad de tener un proceso de facturación adecuado, sino que era uno deficiente, y también por la falta en los esfuerzos que se hicieron para cobrar esas deudas. Así que cuando tienes 79 millones, que representa casi 80% del presupuesto anual de recinto de ciencias médicas, pues te das cuenta que lo que tienes es un caos administrativo, y eso lo que te lleva es a los problemas de acreditación que estamos viviendo hoy día.
Bueno, tengo que hacer una pausa. Al regreso, vamos a hablar de lo que ocurrió la semana pasada con el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. Hacemos una pausa, regreso con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político, compuesto por el licenciado Ángel Cintrón, el representante Denis Márquez y el representante Héctor Ferrer. Hablemos, ¿verdad?, en el tiempo que me queda, que son como unos 9 minutos, sobre el arresto de Wanda Vázquez. Ya se entregó hoy el ex agente federal de apellido Rossini a las autoridades federales, que era otro de los acusados. Todavía está el proceso de extradición del empresario Herrera Bellutini. Voy a comenzar en este turno con Denis, luego voy con Héctor y luego voy con Ángel. Me quedan ya 8 minutitos, 2 para cada uno. Adelante.
Bueno, nadie se sorprende que estas cosas sigan pasando en el país por décadas, ¿no? Y digo décadas porque ha habido múltiples arrestos vinculados y acusaciones vinculadas a campañas políticas y corrupción pública, que no es otra cosa que el clientelismo y el inversionismo político en Puerto Rico. Y lo hemos visto con candidatos anteriores a la gobernación, legisladores, alcaldes, y eso se ha dado. Este caso que se verá desde el punto de vista jurídico, pero es uso de fondos, es el pago de campañas para obtener beneficios eliminando a funcionarios a cargo de fiscalización de entidades bancarias. Es realmente una situación gravísima, ¿no? Además, todo lo ha sido, pero destaca hasta dónde se puede llegar en esto. Y por eso hemos insistido durante décadas desde el PIB el acabar con estos modelos de financiamiento privado y de que realmente hay un financiamiento moderado, limitado, campañas limitadas, tiempo limitado, de campañas políticas donde las ideas y las propuestas sean las que prevalezcan dentro de toda la discusión y que no sea y que no continuemos con este clientelismo e inversionismo político.
Voy con Héctor Ferrer.
Bueno, yo no he emitido comentarios públicos en este tema. Yo creo que es algo lamentable y como ustedes conocen, pues con la exgobernadora cuando era secretaria de justicia, pues tuvo unas acciones en contra de mi padre. Por tanto, no soy una persona que puedo ser imparcial en este tema, así que yo creo que es un acto lamentable para el pueblo puertorriqueño que un exgobernador sea acusado y voy a dejar mi turno en eso.
Ok, y fue cuando ella fue procuradora de las mujeres.
Correcto.
Si a ese caso te refieres. Voy con el licenciado Ángel Cintrón. Ángel.
Primero, felicito a Héctor por la expresión que acaba de hacer. A Héctor Jr. me parece que me agrada escuchar que tenga prudencia y cautela en ese tipo de detalle para mantener su objetividad. Él está empezando la política, así que él, aquí públicamente lo felicito por ese detallito, pero ese detallito denota que está alerta a su postura pública. Así que siga madurando que va bien. Dicho eso, Mili, me parece que, ¿verdad?, tú y yo hemos vivido suficiente para haber visto esta película tantas veces. No podemos entender cómo se sigue repitiendo y repitiendo.
Mira, tú has vivido más. No, yo sé que sí.
Dios me libre que yo diga otra cosa. Pero ciertamente, Mili, o sea, y queda claramente demostrado que la corrupción es un mal social terrible, que lo hay aquí y en Indonesia y en Asia, en Europa y en África y en todas partes del planeta, porque es una condición humana terrible, parte de nuestra debilidad humana, de nuestra imperfección, de ceder a la tentación del dinero, más que todo, ¿verdad? Hay quien dice que el poder corrompe. Yo digo que no es el poder, el dinero corrompe. Y el poder se usa precisamente para eso, mal utilizado. Lo que sí exhorto al pueblo es a que no pierda la esperanza de no solo seguir combatiendo la corrupción, sino de que los buenos somos más que los malos. Que no juzguemos a todo el mundo por 3 o por 4, yo creo que hay que seguir sacando las manzanas podridas, estén donde estén, para poder, ¿verdad?, sanear nuestra sociedad, sanear nuestras instituciones, tanto el gobierno como el sector privado. Pero eso, lo he dicho muchas veces y lo repito hoy, empieza por la casa. Cuando criamos a nuestros hijos, si le enseñamos a colarse en la fila, si le enseñamos a tirar la basura a la calle, si le enseñamos a gritarle a los ajenos, si le enseñamos a pelear por cualquier cosa, si le enseñamos a hacer jaiba desde chiquito, ¿verdad?, a mentir en la planilla, a buscar lo que no le corresponde, a coger lo regalado que no le toque y mentir y cualificar uno para algo, pues después nos quejemos cuando esos niños de adultos, ¿verdad?, se desvíen y busquen lo ajeno, porque eso es lo que le hemos enseñado en el hogar. Así que este es un desgraciado ejemplo más de gente que simplemente se aprovechó. En el caso de la gobernadora, creo que, ¿verdad?, por su inexperiencia política, cayó redondita en ese asunto, y justamente, ¿verdad?, siento culpable del delito per se, pero evidentemente el haber aceptado, ¿verdad?, esas observaciones y recomendaciones de cambiar a fulano por sultano para hacer esas evaluaciones bancarias, me parece que fue desastroso. El OSIF ha sido una institución sumamente recta toda la vida, fiscalizando los bancos. Esta es la primera vez que hay un issue de factura de OSIF y espero que sea la última. Y de nuevo, nada, seguir combatiendo la corrupción, venga donde venga, sobre todo cuando vienen esos entes privados a coquetear con los funcionarios electos para comer del cerebro para beneficio propio. Ahí es que hay que aguantar la tentación y demostrar de qué madera estamos hechos.
Bueno, definitivamente aquí, y estoy de acuerdo con Denis con la cuestión del inversionismo político, es que hace mucho daño, sin duda alguna. Y este caso no es tan técnico como en un momento dado los abogados de la ex gobernadora trataron de pintar. Yo creo que si en efecto hay toda esa evidencia en ese pliego acusatorio, pues no es un casito técnico. Así que nada, veremos a ver, ¿verdad?, cómo termina todo esto. Compañeros, gracias al representante Héctor Ferrer, al representante Denis Márquez, al licenciado Ángel Cintrón, por haber participado en el panel. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo?
Un abrazo.
Ah, ok. Un abrazo. Bueno, ahí ustedes escucharon a mi panel político. Importante que sepan que si se perdieron algún detalle de alguna de las entrevistas que hicimos en la mañana de hoy, pueden conectar a través de radioisla.tv y ahí buscan la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Así que en la mañana de hoy estuvimos hablando extensamente con el administrador de vivienda pública sobre el programa COVID Rent. Muchas personas quejándose de que no pudieron recibir su ayuda o que el proceso de solicitud era bien cuesta arriba. El administrador dice que todo está marchando bien y que el dinero que se tuvo que devolver no fue una decisión unilateral, ¿verdad? Sostiene permiso, Milena, por favor. Tengo aquí a la chiquita. Sostuvo de que esto forma parte de, ¿verdad?, de las guías del programa del Tesoro Federal y que este dinero pues fue una determinación de que sí que se iban a asignar a otras jurisdicciones de Estados Unidos, que no fue por falta de cumplimiento, fue el término que utilizó el administrador de Vivienda Pública. Y también estuvimos hablando extensamente con el nuevo rector del Recinto de Ciencias Médicas. Me parece que es importante, si usted no pudo escuchar esa entrevista, que la escuche. Estuvimos hablando extensamente sobre el futuro del programa de neurocirugía, sobre cómo va el proceso con la Middle State, sobre la acreditación del recinto de ciencia médica, no de un programa, sino de la acreditación del recinto completo. Muchas cosas pasando allí en el recinto de ciencias médicas. Bueno, hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.